Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
Y mientras esta pandemia ha puesto en pausa el deporte alrededor del mundo, en la NFL se desató el torbellino de los movimientos. Desde el nuevo convenio de trabajo, Tom Brady por primera vez en el mercado, una cambiadera de quarterbacks, hay nuevo pasador en los Colts, en los Panthers, en los Bears, y quién sabe quién llegará a los Patriots. A ver qué se saca ahora de la manga Bill Belichick para rearmar la casa. Porque una cosa sí está clara. La gran batalla de la temporada va a ser a distancia. Lo que haga Brady en Tampa Bay contra lo que haga Belichick en los Patriots. Porque si el amor aprieta, no es tu talla. Y cuando se fuerza además, 20 temporadas, se te escapan los botones. ¿Quién tendrá mejor futuro? Arrancamos NFL Live.
Al final del día, Tom Brady resultó ser como la mayoría de la gente del noreste. Solo quería un clima más cálido en los meses fríos. Para ello, los bucaneros de Tampa Bay.
Once to the five-step drop. It is intercepted. Oh, it's an intercepted. Picked off outside the numbers. Intercepted by Carolina.
You can't win with the quarterback that you can't count on in pivotal moments, and Jameis Winston hasn't shown that he can do that.
La temporada pasada, Jameis Winston hizo historia, pero no de la buena. Convirtiéndose en el primer quarterback en lanzar 30 anotaciones y 30 intercepciones en la misma campaña. Pero no es solo eso. Desde que llegó a la liga, Winston tiene 23 entregas más que cualquier otro en la NFL. Y Brady, bueno, digamos que es lo opuesto.
It's going to be a flea flicker back to Brady. Throws it caught by Edelman.
Boy, that throw didn't look 42 years of age at all.
Brady solo lanzó intercepciones en el 1% de sus pases en la pasada campaña. Cuando le preguntaron al coach Arians si los Bucks podrían ganar con otro quarterback, fue directo.
We can win with this one. We can definitely win with another one too.
Y Arians es lo más cercano a un gurú de mariscales de campo. En su carrera ha trabajado y ha desarrollado algunos nombres que quizá le sean familiares.
He throws. Marvin got it. Touchdown!
What a throw by number 18.
What a beautiful throw.
Ben has been sharp as a razor.
Back to throw. Palmer fires. Touchdown!
Peyton Manning, Ben Roethlisberger y Carson Palmer han trabajado con Arians. Agreguemos a los explosivos receptores Mike Evans y Chris Godwin e imaginemos lo que Brady puede hacer con ellos. También está esto. Cuando Tom Brady fue a la selección 199 en el draft del 2000, un miembro del equipo de scouts de los Patriots se llamaba Jason Lee, quien resulta ser ahora el gerente general de los Bucks. Así que no hay mejor simula de acabar tu carrera que estar acompañado con quien ayudó a empezarla. Por cierto, mencionamos que no hay impuestos sobre la renta en Florida.
Bueno, listo el acuerdo de Tom Brady con los Buccaneers de Tampa Bay. Por supuesto, a falta de que se estampe la rúbrica en el respectivo contrato, pero se dice que es a razón de $30 millones por temporada. Brady, quien tiene 42 años, podría volver a Foxborough en el 2021, pues los Buccaneers tienen programado enfrentar como visitantes a los Patriots en la siguiente campaña de la NFL. Bueno, así entonces el comparativo entre Tom Brady y Jameis Winston. Por supuesto, contemplando la temporada pasada, el 2019, y bueno, Tom Brady tuvo una mejor marca en relación de pases de touchdown contra intercepciones que Jameis Winston, eso fácil, ambos registraron el mismo porcentaje de pases completos y quarterback rating, y lo único en lo que Winston fue mejor que Brady fue en el total de yardas aéreas. Y esta es la forma en la que Robert Kraft se despidió de Tom Brady, y es que después de 20 años juntos el divorcio es muy doloroso, pues en sus buenos y en sus malos ratos se vuelven familia. Robert Kraft, propietario de los Patriots, le agradecía así a Tom Brady por toda su entrega, con todo el amor, de quien por cierto mencionó que lo amaba como un hijo y que obviamente no quería que terminaran así las cosas, pero que entiende perfectamente que Tom Brady tiene que ver ahora por su futuro cercano en la liga. Señores, gracias por estar con nosotros. Javier Trejo Garay, Pepe Mondragón, Aitán Benesra, y también estaremos con Pablo Viruega desde Bristol, Connecticut, para analizar de entrada este tema que sí que ha sido, pues, digamos, el más importante o el que ha sembrado claro. Realmente las entrañas de la NFL. Tom Brady, después de 20 años, lo veremos con otro jersey. Señores, ¿Brady con Arians será aún mejor?
Hola, Cari. No mejor, porque ¿qué le puede enseñar Bruce Arians que no le haya enseñado Bill Belichick? En primer lugar. En segundo, este equipo de los Bucaneros de Tampa Bay necesita reconstruirse. Tiene buenas bases, tiene buenos receptores, tiene una buena defensiva, pero no va a ser suficiente como para que Tom Brady veamos una versión distinta, mejorada. Creo que lo mejor de Brady ya lo vimos. Que va a aportar mucho con los Bucaneros, me queda claro que sí. Pero que sea mejor por Arians, no creo.
Pero también es una cabeza sumamente experimentada, es, digamos, de carácter más tranquilo que el explosivo que se podía ver con Bill Belichick. Ya por explosivo. Lo menos es refresca, ¿no?
Es la palabra, pero explosivamente ofensivos, porque estamos viendo un sistema de Bruce Arians que le puede abrir la puerta a Tom Brady para que sea un quarterback más explosivo. Si tuviera 26 años, te diría que sí, que vamos a ver más yardas, más touchdowns de Tom Brady. Pero el problema es que tiene 43. Yo no sé si tenga la capacidad física para cumplir con un sistema que te demanda tanto físicamente, porque no son pases cortos, es una ofensiva muy agresiva. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Bruce Arians para adaptar ese sistema a un quarterback como Tom Brady?
Y das el punto justo, porque para mí Brady siempre ha sido un mariscal de campo de sistema, no un superdotado de su posición, y con Bruce Arians, pues ahora el equipo completo prácticamente, Cari, va a tener que adaptarse a las condiciones de un mariscal de campo de casi 43 años, Eitan,
sí,
¿no?
Sí, aunque los Bucaneros saben lo que compraron con Tom Brady, entonces seguramente las jugadas las van a diseñar para sus fortalezas. Quizá Tom Brady en los Bucaneros vaya a tener el mejor cuerpo de receptores con el que haya trabajado en su vida, entonces eso le hará el trabajo un poquito menos difícil. Vamos a ver si mueven algo también en juego terrestre. Yo creo que será una buena mancuerna. Brady al final del día nunca ha trabajado con un head coach que sea ofensivo, que tenga
agresivo, que
sea su prioridad la ofensiva. Y creo que Bruce Arians lo es. Y hay quien dice que Byron Leftwich pronto puede ser un head coach y va a trabajar ahora con Tom Brady. Entonces, a mí, por supuesto, me emociona, me da mucho gusto. Y que 15
¿En serio?
Años,
¿te emociona ver a Tom Brady? Jamás creí haber escuchado eso.
Sí, lejos de los Patriotas.
Lejos de los Patriotas, exactamente.
Bueno, de entrada yo creo que también es un gran refrescante para la carrera de Bruce Arians también, desde el banquillo, poder contar con un jugador como Tom Brady. Ahí estaban las diferencias de Jameis Winston con y sin Bruce Arians. Es un head coach que ha sabido también sacarle jugo específicamente a los mariscales con los cuales ha trabajado, Ben Roethlisberger, Peyton Manning e incluso Carson Palmer.
Incluso, sí, es cierto. Sí, es un... De hecho, el motivo por el cual acaba decantándose Tom Brady por Bucaneros de Tampa Bay, un factor importantísimo fue Bruce Arians. Más allá de la organización, más allá del clima, más allá de que no pagaría tantos impuestos como puede pagar en el área de Massachusetts, lo cierto es que el que esté ahí Bruce Arians le ayuda. Él toma la decisión en buena medida por estar con un coach con el cual puede sentirse cómodo y mejorar sus números.
Ahora las herramientas, ya mencionaba Eitan, el tipo de jugadores con los cuales va a jugar al ataque también Brady, que jamás contó con esa clase de herramientas, Pepe, cuando estaba en Nueva Inglaterra, ni con Randy Moss o con Rob Gronkowski.
Randy Moss es lo que más se le acercó. Rob Gronkowski y Aaron Hernández, también esa dupla de alas cerradas que tuvo, que fueron muy exitosos en su momento. Pero yo no veo unas piezas tan dinámicas como un Mike Evans, que te puede ganar constantemente duelos uno contra uno, un Chris Godwin, que puede ser ese receptor que corre esas trayectorias intermedias, y después también un par de alas cerradas que son muy dinámicos en Cameron Brait, O.J. Howard. Creo que tiene todas las herramientas. A mí lo que me preocupa es cómo van a explotar estas herramientas que están acostumbrados a ser verticales, porque la mayoría de los pases de Jameis Winston fueron entre 10 y 20 yardas. Un Tom Brady, la mayoría de sus pases son entre menos 5 yardas a las 10 yardas.
No lo creo.
Pero, a ver, hay que dejar algo clarísimo. Tom Brady todavía puede lanzar el pase profundo y sigue siendo preciso. La pregunta es, ¿lo puede hacer 200 veces en una temporada? Y ahí es mi duda, si puede aguantar físicamente.
Yo diría otra cosa, Pepe, si lo pueden proteger.
Eso.
A Brady no le das tiempo, a ningún coreback, pero a alguien de 42 años, si no tiene tiempo, ya sabemos que Brady lo que hace es ve a alguien con un jersey diferente y para abajo. Él no se
arriesga.
Por eso lleva también con tantos años jugando. Pero
exactamente.
También va a ser un énfasis, me imagino, de los Bucks proteger a Tom Brady.
Tiene exactamente.
No más de 3 segundos, Tom Brady con el ovoide en las manos. Tiene que deshacerse de él, o si no, va al suelo cuando ve el peligro, cuando ve el peligro acercándose. Y por cierto, sabíamos también que a donde fuera Tom Brady, pues prácticamente le iban a entregar las llaves de la casa, pero parece que dentro de sus requerimientos está deseando tener de regreso en el equipo para jugar con él, con Antonio Brown. Esta sería quizá una de sus peticiones, es lo que se ha manejado, pero el receptor aún enfrenta cargos por supuesta agresión sexual a su exentrenadora, y en caso de firmar con alguna organización, podría ser colocado en la lista de excepciones del comisionado. Y esto es lo que publicaba Ian Rappaport. El nuevo quarterback de los Bucks, Tom Brady, podría querer traer a Antonio Brown con él a Tampa Bay, pero no parece que el entrenador Bruce Arians haya disfrutado su tiempo anterior cercano con Antonio Brown. Recordemos que estuvieron juntos en los Steelers y ese también podría ser un impedimento, ¿no? Falta ver si estaría dispuesto a ceder, por supuesto, Bruce Arians. Ahora cambiamos de tema, señores, porque Sean Payton, el entrenador en jefe y campeón del Super Bowl con los New Orleans Saints, es el primer caso positivo por coronavirus en la NFL. Esto ya está confirmado y se convierte así en el primer caso en la liga. La información fue confirmada, repito, por el periodista Adam Schefter, compañero de nosotros en ESPN. Y bueno, esto es lo que dijo Sean Payton tras conocer que dio positivo a coronavirus. Esto no se trata solamente de distanciamiento social, se trata de estar en casa una o dos semanas. Si la gente entiende la curva y la subida, podemos trabajar fácilmente juntos como país y reducir el riesgo. Tomen un minuto para comprender lo que los expertos dicen. No es complicado hacer lo que piden, solamente esta pequeña inversión de cada uno de nosotros tendrá un dramático impacto. Fui afortunado de estar en la minoría y sin efectos secundarios serios que otros tienen. Tengo suerte. Bueno, así algunas de las palabras, este fragmento por parte del entrenador en jefe de los New Orleans Saints. Con lo cual, ahora sí, vamos hasta Bristol, Connecticut, para saludar con muchísimo gusto a Pablo Viruega, quien ya está con nosotros, y hablar, por supuesto, de esta noticia de último momento, Pablo, que tanto puede afectar a la liga, darse a conocer que ya existe un caso positivo de coronavirus.
Así es, Cari, el primero en la NFL, y la NFL ha tomado varias medidas, independientemente de que no está en temporada activa, en juegos, ¿verdad? Pero sabemos que es una temporada muy activa para los gerentes generales con la agencia libre. Las medidas las conocemos de la NFL. La más drástica quizá fue el anuncio de que el draft no se va a llevar a cabo con público. Los eventos públicos están cancelados, pero creo que esto es otro foco de atención que debe de tomar en cuenta la NFL. Afortunadamente, en el caso de Sean Payton, está dentro de ese 20% que no tuvo fiebre, que no tuvo tos, pero por algo la NFL empieza también a tomar medidas en el asunto. El hecho de que cancelaron muchos de los viajes de los scouts, de los entrenadores, a los pro days de los atletas, de los jugadores elegibles para el draft, fue otra de las medidas, pero ya tenemos el primer caso en la NFL y es el caso de Sean Payton.
Hablabas, Pablo, de cómo va a estar afectando a algunos jugadores que no van a tener esa ventana para poder mostrarse, para mostrar todas sus habilidades de cara a un próximo draft. Otros jugadores, como el caso también de Cam Newton o ahora de Todd Gurley, que también queda libre, y que muchas franquicias a lo mejor estuvieran interesadas en su talento, pero que no tienen la certeza de cuál es la condición física al 100% de estos jugadores y que tampoco tienen esa ventana para poder mostrarse. ¿Qué tanto sigue acarreando consecuencias este tema del COVID-19?
Mucho, porque no hay viajes, se cancelan los viajes, no hay manera de hacer pruebas médicas. Bueno, tan es así que Brady su prueba médica la va a tener que hacer en Nueva York. No hay ese contacto físico donde tiene que haber una conversación para afinar detalles en algún acuerdo, aunque se puedan hacer vía telefónica o conferencia telefónica, pero sí limita mucho los viajes. Cambia por completo la manera como se había celebrado también en otras ocasiones la agencia libre. E insisto con lo del draft, hasta ahora lo que sabemos es que no hay eventos públicos, se han cancelado otros eventos públicos, pero la NFL no descarta que se tenga que mover el draft probablemente, al menos las fechas se mantienen todavía, aunque insisto, los eventos públicos están cancelados.
Es entendible, Pablo, que con este tema vamos a ir día a día muy pendientes de las decisiones que siga tomando la NFL, todo sea por prevenir, y en eso nunca hay que escatimar. Según información de Jeremy Fowler, esta es la forma en la cual puede afectar el tema de los contratos el coronavirus. Debido a que los equipos no pueden supervisar los exámenes físicos por el brote de coronavirus, han agregado disposiciones en los contratos de los jugadores que establecen que los exámenes físicos fallidos provocarán la pérdida del dinero del bono por firmar. El problema es que algunos jugadores no podrían realizar un examen físico durante meses debido a la logística del viaje relacionado con el coronavirus, lo que ha provocado que los equipos cierren sus operaciones por un periodo indefinido. Bueno, ahí está entonces la afectación. Si un jugador firma un contrato de 3 años y 30 millones con un bono de firma de 10 millones esta semana, por ejemplo, pero falla un examen físico en junio, podría perder los 10 millones y estar obligado a un contrato de 3 años y 20 millones potencialmente. Obviamente esta situación nos ha agarrado a todos por sorpresa, a todas las ligas del deporte alrededor del mundo, y todas están tomando decisiones en pro de lo mejor para todos como sociedad. La NFL debería de volver a echar un vistazo a este caso, porque tampoco es culpa de los jugadores el no poder mostrarse, y van a estar perdiendo un bono importante, Javier.
Pero tampoco es culpa de los equipos,
claro,
al final del día. O sea que esto es un negocio. Si lo que me estás ofreciendo no corresponde a lo que estoy pagando, evidentemente te voy a descontar de lo que había pagado. Es un tema que nos afecta a todos. Yo comentaba fuera del aire, y lo digo con mucho respeto, pero si la NFL hubiera podido elegir el momento en el cual esta pandemia nos hubiera alcanzado, creo que sería esta. Porque es cuando menos le afecta, porque no está la temporada en juego. ¿Va a haber afectaciones? Sí, pero los más afectados van a ser los jugadores, como los algunos lesionados, que no podrán mostrarse ante los potenciales nuevos equipos.
Habrá que aceptar que ante una situación así todos llevamos pues alguna parte que perder, y aceptarlo de esa manera, ¿no, Ethan? Para que también cedan los jugadores como cedan los equipos.
Pues sí, es un escenario nuevo para el mundo, no para el deporte, no para la NFL, para el mundo. Entonces todos tenemos que saber adaptarnos. Claro, cuando hay 10 millones de dólares en la mesa que son para ti y no van a llegar, es muy complicado, pero ojalá se llegue a buen puerto y ojalá la NFL tome las medidas correctas para que se avance con justicia y se trate de no desajustar tanto este tipo de situaciones.
Exacto, claro. No cargarle demasiado la mano a nadie, ni jugadores, ni tampoco equipos. Habrá que buscar un balance. Y mientras tanto, revisamos también otras noticias que se han estado dando en esta temporada. Y está, por ejemplo, los Buffalo Bills interesados en los servicios de Melvin Gordon. Los representantes del corredor agente libre ya están en pláticas de negociación con el equipo. Gordon nunca recibió la oferta que esperaban los Chargers en el 2019 y parece que tampoco está llegando, por lo menos no de una manera sencilla, a una mejor oferta en otro lado.
Todd Gurley cortado. Todd Gurley hace muy poquito fue anunciado como el corredor mejor pagado de la liga, y hoy los Rams le dicen pues que te lo pague otro equipo, porque aunque les va a costar por haber cortado a este talentoso corredor, prefirieron eso que seguirle pagando a un hombre que desafortunadamente desde ese Super Bowl que perdieron con los Patriotas ha venido a menos. Joe Flacco, debut y despedida, duró un año solamente con los Broncos de Denver. Joe Flacco lo van a cortar. De acuerdo a la información, por fallar pruebas físicas, esa será la designación de la transacción, y eso también tiene implicaciones para Joe Flacco, que ahora se une a un mercado de agentes libres interesante con veteranos que pueden ser valiosos, como Dalton, como Winston, como claro, Newton, como varios también.
Sí, aquí está el carrusel de mariscales disponibles, Eitan. James Winston, que ya mencionaba, sigue buscando equipo en agencia libre. Joe Flacco, que ha sido puesto en waivers por los Broncos. Y además, recordemos que Flacco es poseedor de un anillo de Super Bowl. Andy Dalton entra también al último año de contrato con los Bengals y podría ser cambiado. Y Cam Newton, que recibió, que es que permiso de los Panthers para buscar un cambio. Bueno, quarterbacks en la NFL, ¿quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal? Ya lo vamos a platicar. Y Todd Gurley se cierra su etapa en los Rams. ¿Cuál será su próximo destino? Al regreso en el caballo.
Tom Brady is expected to be a Tampa Bay Buccaneer.
Phillip Rivers is headed to Indy after 16 seasons with the Chargers.
Teddy Bridgewater got paid by the Panthers.
There is another quarterback on the move. It is Nick Foles.
The craziest free agency in recent memory.
The quarterback carousel, it is a spinning.
Y sí que sigue girando el carrusel de los quarterbacks. Al inicio de la semana, los Cowboys le colocaron la etiqueta de franquicia exclusiva a Dak Prescott, evitando que el quarterback pueda negociar con otros equipos. Y el martes, los Panthers y Teddy Bridgewater llegaron a un acuerdo por 3 años. ¿Y qué es que dándole permiso a Cam Newton de buscar un cambio en otro equipo? Ya después Cam les contestó de manera molesta vía Twitter que no es que le dieran permiso, sino que lo estaban queriendo cambiar porque él se quería quedar en el equipo de Carolina. En fin, ese es otro drama, otra novela. Y esa misma tarde, Phillip Rivers firmaría con los Indianapolis Colts por 1 año, donde estará compitiendo con Jacoby Brissett por el puesto de mariscal de campo. Más tarde explotaría la bomba, sí, la bomba de Tom Brady. Y cuídense todos. ¿Quién anunció que firmaría con los Buccaneers? Aún se desconocen bien a bien con exactitud los detalles del contrato. Y finalmente, el MVP del Super Bowl 52, Nick Foles, fue canjeado a los Bears a cambio de una selección de cuarta ronda con los Jaguars de Jacksonville. Solamente una temporada en esa franquicia. Y estoy emocionada por esta dinámica que vamos a hacer porque ha sido tanto movimiento con los mariscales de campo en las diferentes franquicias que es momento de calificar cada una de ellas. Así que vamos a comenzar con Pablo Viruega para que me indique qué emoji le vamos a poner al movimiento de Dak Prescott con su etiqueta de jugador franquicia con los Cowboys.
Le pongo bien, Cari, le pongo bien,
o sea,
porque creo
bien.
Que es lo que tenía que haber hecho el equipo de los Cowboys. Le da espacio para trabajar, sí, le da espacio para trabajar por todo este año para un contrato a largo plazo con Dak Prescott.
Perfecto, entonces estratégicamente está bien. Vamos a ver qué es lo que opina también la mesa, Pepe. ¿Para ti qué emoji?
Contento. Yo soy de los que lo quiere ver ahí en Dallas. Ahorita me estás hablando de Teddy Bridgewater.
Teddy Bridgewater, sí.
Ok, Teddy Bridgewater para mí es un angelito. Te voy a explicar por qué. El diablillo era Cam Newton. Lo sacas y traes al angelito, al que puede unificar el vestidor. Ese es Teddy Bridgewater. Si alguien sabe jugar en equipo, poner el ejemplo por acciones, no por decir las cosas, es Teddy Bridgewater. Creo que encaja perfectamente en este cambio cultural que quiere hacer Matt Rule.
Perfecto. Mira que me sorprendió que a Cam Newton le llames el diablillo después de que los llevó a un Super Bowl. Que lo perdieron, pero eso ya es otra historia, pero de todos modos, gran temporada nos regaló.
Diablillo Jabo. En el vestidor.
Jabo, ¿cuál es tu emoji de Rivers a los Colts?
Voy a poner el corazón. Me encanta la historia de Philip Rivers.
Pero no roto, llegar... ¿verdad?
¿Perdón?
No roto.
No, el corazón. Porque es una nueva ilusión, una renovación para Philip Rivers, una renovación también para el equipo de los Potros de Indianápolis. Esa historia de amor me parece que va a cuajar para bien. Van a llegar a playoffs.
¡Wow! ¡Cuánta confianza! Que conste que quedó grabado y después...
Por favor, sí.
Vamos a ver qué tanto foto. Llegan a la temporada. Yo creo que temporada ganadora más no los veo en los playoffs. A ver, Eitan, Tom Brady con los Buccaneers. ¿Qué emoji?
Me encanta, me fascina, me gusta. Lo anticipaba, lo necesitaba, se tardaron. ¿Cuántos puedo poner?
No, nada más uno.
Bueno, nada más.
Me encanta. Tom Brady. Los cuatro con
me
corazones.
Encanta, me encanta. Todos, sí, llenan todos los corazones. No importa si me rea la producción.
A la
es
próxima te voy a pedir la carita con corazones.
Te voy a decir lo que más gusto me da. Que en los últimos años Tom Brady se vaya a retirar con un buen arsenal de jugadores rodeados. O sea, que tenga jugadores que le ayuden a ganar, que creo que no es algo que pudo haber dicho el año pasado. Creo que justo así es como se tiene que retirar un jugador tan importante de la historia de la liga, dándole las mejores herramientas para que trate de seguir creciendo su legado.
Oye, y además en un equipo que digamos que siempre estaba acostumbrado a tomar cerveza y de repente le dan una botella de champaña, vamos a ver si saben aprovecharlo, ¿no?
Increíble,
que se acostumbren al sabor.
Que lo aprovechen, ¿Por qué?
A ver, Eitan, como era muy predecible lo que dijiste de Tom Brady, te vamos a dejar una doble tarea.
Un bonus
track. Nick Foles con los Bears,
Nick
¿qué te parece eso?
Me gusta, porque va a...
¿Ponemos me encanta?
No, me encanta. No, o sea,
¿manita?
Está bien. No, me encantó lo de Brady, este me gusta. Okay. Foles, quarterback ganador de Super Bowl, es un veterano, es un quarterback que va a cometer menos errores que Mitch Trubisky, que puede aprovechar, que tiene una buena defensiva para no perder partidos y que creo que entiende la situación, entiende lo que le va a pedir Matt Nagy para que los Bears sean un equipo que pelee por un puesto de postemporada.
Oye, si alguna vez Nick Foles pensó en el retiro y decidió regresar para después ganar el Super Bowl, la historia que ya todos conocemos, fue gracias a Matt Nagy, ¿eh? Bueno, señores, ¿alguien que quiera darme algún otro emoji para completar esta tabla?
Pongan más, me encanta lo de Brady, por favor.
A mí yo pondría pensativo a lo de Dak Prescott, ¿eh? No me convence.
Jabo,
no
pensativo.
Había opciones, me queda claro que no había opciones para Dallas.
Oigan, ustedes en casa no hagan lo que hacen estos emojis, ¿eh? Recuerden que nadie se puede tocar la cara. Entonces, pensativo sí. Javier con sí. Dak Prescott.
¿Vas a hipotecar la casa con Dak Prescott?
Hablando de tocar la cara, a mí ponme el no puede ser para Nick Foles. Yo no estoy de acuerdo con esa contratación. Acaba de reconocer Jacksonville que se equivocó contratando a Nick Foles y ahora va a Chicago.
Estuvo
por él.
Estuvo lesionado, Pepe.
No tiene armas.
Cuatro juegos
tuvo. Y cuando regresó, perdió su trabajo con un novato, Gardner Minshew.
Porque venía de una lesión. No estaba al 100%.
No me convences.
Bueno, pero tampoco era para que se pelearan, ¿eh? Mantengamos la amistad. Bueno, señores, ya que hablamos de este carrusel de mariscales de campo, también es momento de hablar de los agentes libres destacados, porque todavía quedan platillos antojables en el menú. Entre los agentes libres más destacados aún disponibles están Jameis Winston, el corredor Todd Gurley, Melvin Gordon, Emmanuel Sanders, el ala cerrada Eric Ebron, Jadeveon Clowney, Logan Ryan. Bueno, la lista todavía es amplia. Si tuvieran que elegir, ¿cuál es el agente libre que tomarían? Así sin dudarlo, sin pensárselo mucho. A ver, Javier Trejo Garay.
Me quedo con Emmanuel Sanders. Es un veterano, 33 años de edad, pero la dimensión que le dio a San Francisco cuando llegó, la verticalidad en el juego aéreo, fue espectacular. Me quedo con Sanders. Lo tomo ya, sin lugar a dudas, a este receptor.
Bueno, con qué decisión y emoción, ¿eh?
Así hay que ser.
Pepe, convencido. ¿A quién le pones tu ficha?
Un jugador que no está en la lista, pero por él nunca cruzó mi mente Emmanuel Sanders, es Robbie Anderson, un receptor muy veloz, un arma vertical que puede hacerlo absolutamente todo. Aparte, es un receptor corpulento, tiene 26 años, sus mejores años están por venir. No entiendo cuáles son las complicaciones en el mercado a Robbie Anderson. Entiendo que se quiere quedar en los Jets de Nueva York, pero a cualquier equipo que necesite un receptor, Robbie Anderson sería una pieza, la verdad, muy buena.
Pues para los que busquen en el costado ofensivo, yo creo que Robbie Anderson y Melvin Gordon. Eitan, ¿tú con quién te quedas?
También con Robbie Anderson. Creo que 26 años de edad es la edad ideal para buscar a un agente libre. Es un hombre muy veloz, es capaz de alargar el terreno de juego. Si ha puesto buenos números en una ofensiva mala como la de los Jets, en una ofensiva de mediano nivel podría ser un receptor sólido 2 en la NFL. Así es que me ha sorprendido que siga sin empleo Robbie Anderson.
Exactamente, sí, todos nos preguntamos por qué. Pero bueno, Pablo, ¿tú con quién te quedarías?
Mira, para ir con otro, voy con Melvin Gordon. Estoy de acuerdo, no viene de su mejor temporada, incluso se puso sus moños, no inició la campaña con el equipo de los Chargers por una situación laboral, pero decía Eitan, edad perfecta, 26 años. Tomando en cuenta que es un corredor y que está muy castigado el sueldo del corredor, apuesta por un agente libre que no te va a costar tanto y quizá te puede entregar algún par de temporadas buenas. Creo que Melvin Gordon tiene una deuda consigo mismo para poder enfrentar una buena campaña, ¿no?
Gracias, Pablo. Pues sí, exactamente. Y hablando de esos agentes libres, Todd Gurley está libre. Señores, al volver de la pausa vamos a hablar de él porque los Rams le han cortado. ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cómo anda el mercado de corredores? ¿Qué clase de contrato se vale para un corredor sin sangrar, por supuesto, a la franquicia? Ya lo platicamos. Estamos de regreso en NFL Live. Los Buffalo Bills, interesados en los servicios de Melvin Gordon, los representantes del corredor agente libre, están en pláticas de negociación. Gordon nunca recibió la oferta que esperaba de los Chargers en el 2019 y parece que no lo está encontrando, por lo menos no de manera sencilla, no está llegando a un rápido acuerdo en otro lado, en otra franquicia. Mientras que los Tennessee Titans han etiquetado a Derrick Henry como su jugador franquicia, asegurándose de tener al líder corredor de la NFL por al menos la siguiente temporada. Etiqueta de no exclusivo, eso significa que Henry todavía puede recibir ofertas de equipos con los Titans capaces de igualar dicha oferta o recibir dos selecciones de primera ronda a cambio del corredor. Mientras que Devonta Freeman fue cortado, dejado en libertad en una maniobra que le ahorró a los Atlanta Falcons 11.6 millones de cara a la próxima temporada. Freeman había cumplido apenas 2 de las 5 temporadas de su contrato firmado en el 2017, que en su momento le convirtió en el corredor mejor pagado en la liga, pero las lesiones le han costado perderse 18 partidos las últimas 3 temporadas. Y Todd Gurley ha dejado de ser jugador de Los Ángeles Rams, corredor de 25 años, primera ronda del equipo en el 2015. Hasta la temporada pasada era el corredor estrella del equipo. Había firmado una renovación por 4 años, $60 millones, previa al inicio de la temporada 2019. Pero sus números en el año que acaba de terminar, el año, fueron los esperados y un padecimiento sobre su rodilla. Y esto fue lo que publicó justamente Todd Gurley en solamente Twitter. ¡Diablos! Fui despedido en mi día de descanso. Bueno, tomándolo con un poco de humor también, ¿no?
¡Qué triste, qué triste!
Exactamente. Para un jugador tan joven y tan talentoso que nos llegó a emocionar muchísimas veces dentro de los emparrillados, ¿hay mercado todavía para Todd Gurley, chicos?
A pesar de que algunos en esta mesa, no voy a dar nombres, consideran que los corredores son desechables y que podrían existir. A ver, nada más cuento. Ryan Tannehill tuvo los números que le hicimos gracias a Derek Henry. Dak Prescott.
¿Quién va a ganar más dinero?
Ha hecho Dak Prescott.
Gran punto. Zeke Elliott.
por supuesto, ayuda, lo que hizo Jared Goff, gracias a Todd Gurley. El contar con un ataque terrestre sólido descarga mucho la presión de un mariscal de campo. Si hay mercado, evidentemente no está al 100%. No veremos la versión de Todd Gurley de hace dos años, pero siempre habrá equipos ávidos de tener post-perdedor experimentado, y Todd Gurley lo es.
Yo estoy contigo. ¿Por qué no estás de acuerdo, Pepe?
No estoy de acuerdo porque, a ver, te voy a leer la lista de los cinco mejores pagados de la temporada pasada. Zeke Elliott es el primero, Todd Gurley, Le'Veon Bell, David Johnson, Devante Freeman. ¿Qué hicieron? Nada, absolutamente nada. Pero sí hay mercado para Todd Gurley.
Es un deporte de equipo, Pepe. Es un deporte de equipo.
Jabo, pero tienes que entender que evoluciona el juego y que los corredores ya no valen tanto como valían hace 30 años. Entiendo que tienes esa idea metida en la cabeza. Sí, tan que es difícil sacártela.
Si Derek Henry, no habrían llegado hasta...
Estoy de acuerdo contigo, pero no entonces, necesariamente para todas las ofensivas. A ver, déjame terminar. Es un corredor que tiene 20. Si puede cobrar un precio a descuento, claro que tiene mercado. Si David Johnson tiene mercado con el contrato que está arrastrando, Todd Gurley también tiene.
Es que me diste la lista de los mejores pagados, pero eso no significa que sean los mejores actualmente dentro de la liga. Ese es mi punto exacto. Es lo que supieron.
Entonces, ¿por qué le vas a pagar a un corredor cuando puedes conseguir uno en agencia libre a descuento o en el draft, un novato
ahí
que cobra
más? Lo cortaron 7 equipos antes de los Niners y acabó siendo titular en un Super Bowl.
Exactamente.
Los corredores son desechables en la NFL.
No es una ciencia exacta tampoco.
¿Cómo desechables?
Casi exacto.
Desechables.
O sea, la única posición para ti que importa es la de mariscal de campo.
El quarterback. ¿No?
Importa más para mí un buen tackle izquierdo que un buen corredor.
Es
que es otro deporte. Tú estás hablando de flag football. Sin corredores. Tú estás pensando en otro deporte.
No hay corredores en flag football.
Por eso, exacto, por eso estás pensando en el flag football. Esto es fútbol americano, Itán. No es tochito. Esto
pero los mejores corredores usualmente salen de rondas bajas. Hay dos extremos. O tomas a un Ezekiel Elliott, que te cobra mucho dinero, o tomas... O Alvin Kamara, por ejemplo, en cuarta ronda. O Philip Lindsay, que lo tomas de la agencia sin ser drafteado. O Mostert, a quien 7 equipos lo desechan y es titular en un Super Bowl.
Eso te la compro. Pero la apuesta de corredor es muy importante.
Pablo, está dividida la mesa. 2-2, sácanos del empate.
Son 4.
¿Es valioso darle un jugoso contrato a un corredor en la NFL?
Pues no sé si me vaya con Javier, porque después de escuchar, porque Pepe capaz de que acabo siendo un anciano al catalegarlo, que es la edad, ¿no? Eso. Pero yo creo que, a ver, yo creo que el corredor es muy importante. El juego evoluciona, el juego es de lanzar más. Estoy de acuerdo con Eitan, no en que sean desechables, pero en que quizá tengan un rol menos importante y se ve reflejado en lo que le están pagando hoy en día. Por algo Tennessee optó por su jugador franquicia, un quarterback, Ryan Tannehill, y un jugador, darle una extensión de contrato a Tannehill y un jugador franquicia a Derrick Henry porque le iba a pagar menos. Pero al final el juego terrestre es básico en este deporte. Por algo Tennessee llegó tan lejos.
Pero es que
quizá por algo los Patriots
ahí,
no pudieron llegar. Los Patriots acabaron también siendo campeones porque tenían un juego consistente hace un par de años.
Es que eso es diferente.
Estaban distraídos.
Nadie ha dicho que el juego terrestre.
Bueno, el juego terrestre va de la mano con el corredor, Pepe.
No.
O sea, yo no.
A ver. El ataque terrestre es fundamental, pero ve la situación de los Chiefs de Kansas City. ¿Cuántos corredores usaron esta temporada? Y son los campeones del Super Bowl.
Pero aquí tenían de quarterback.
Puedes ganar sin un corredor estrella.
Aquí tenían de quarterback.
A Pat Mahomes. Entonces, ¿qué es más importante? El quarterback.
No. En escala de prioridades, sí.
Puedes ganar sin un buen corredor.
Nadie está diciendo eso.
Sin un corredor élite.
Nadie está diciendo que
es fundamental tener un buen corredor en el equipo.
Ahora, yo creo, a ver.
Son 32 equipos y hay un Pat Mahomes, ¿eh?
Te estoy preguntando. Es fundamental tener un buen corredor en un equipo para ganar.
Dependiendo
porque yo vi a los
terceros
de Pittsburgh llegar a un Super Bowl con corredores por
Pat Mahomes
comité.
Ayuno ahí 32
equipos. Sí, no, lo vi en Kansas City. Lo he visto con varios equipos. Por favor, perdón, Pablo, perdón.
Maleducado.
Sí, perdón.
Pablo.
Yo creo que, a ver, sí la posición más importante sin duda es la del quarterback. Ahí estamos de acuerdo todos. Es la más importante, pero no es la única. Este deporte es un deporte no solamente que presenta dos bandos, el ofensivo y el defensivo, presenta posiciones especializadas. No es lo mismo el tackle izquierdo, lo decía Itán, la importancia del tackle izquierdo al tackle derecho, al corredor. pero necesitas en cada jugada de cada jugador para ganar tan solo una yarda para ser campeón. Al final el equipo y el mejor balanceado, y dentro de ese balance necesitas un buen corredor o un buen juego terrestre para tener éxito. Puede haber sus excepciones, desde luego que las puede haber, pero yo creo que al final la base, la esencia del juego terrestre o de un buen corredor no la puedes dejar a un lado.
Es más, hasta para cuando armas un equipo de fantasy vas directo por los corredores. Ojo, gracias, bien, Pablo.
Es diferente un buen corredor a un corredor caro.
Totalmente.
Es completamente
Nadie
diferente.
Habló de corredores caros.
Diferente.
Bueno, vámonos a la siguiente pausa. Sí, de verdad, la juventud. Bueno, ya solita creo que me amolé. Tremenda se ha puesto la división sur de la NFC. ¿Quién será ahora el rival a vencer? Lo discutimos al regreso. Bueno, señores, el equipo de Tampa pasó de tener momios de 18-1 para ganar su conferencia a 10-1 al anuncio de que Brady llegaría al equipo. Sus momios para ganar el título pasaron de 40-1 a 22-1 tras la noticia. Tampa es el segundo equipo con mejores momios para ganar su división con 12-5. Tremenda la diferencia solamente con la noticia de la llegada de Tom Brady a los controles en el ataque del equipo de Tampa Bay. Y de una vez les digo, esta división sur de la NFC va a ser una verdadera locura, sin duda alguna la más competida, la más cerrada, y es que tendrá por primera vez en la historia tres pasadores que han lanzado para más de 50,000 yardas, Drew Brees, Tom Brady y Matt Ryan. Vamos paso a paso, primero con Brady, todos lo sabemos, ganador de 6 anillos, con un ataque que va a dar miedo en la liga, en Tampa Bay, en el segundo año del coach Bruce Arians, sueñan en convertirse en el primer equipo en la historia que juega el Super Bowl en casa. Mientras que los Saints le dieron 2 años más de contrato y $50 millones a Drew Brees, lo cual significa que nos esperan al menos 2 duelos por temporada entre Brees y Brady. Más allá de lo que Brees, la única firma importante en la agencia libre para los New Orleans Saints, ha sido el safety Malcolm Jenkins, pero los Saints son otra vez contendientes, sin duda alguna, para la próxima temporada. Y los Falcons tuvieron una campaña para el olvido, sí, particularmente su defensiva, que solo registró 28 capturas de quarterback, la segunda peor en la NFL. Vic Beasley se fue a Tennessee, así que Atlanta firmó a Dante Fowler Jr., pero bueno, cuentan con Matt Ryan, Matty Ice para algunos, que ya ha demostrado también sus talentos y que los ha llevado también a la instancia de el Super Bowl. Y los Panthers, que le dieron las gracias a Cam Newton y en la agencia libre le dieron contrato a Teddy Bridgewater por 3 años, $63 millones. Bridgewater se ganó esa platita con su actuación en la campaña pasada cuando suplió con creces a Breeze en Nueva Orleans. Bueno, señores, ¿quién es el rival más fuerte de esta división ahora con los cambios de mariscales de campo? Javier.
Lleva 3 años llegando a postemporada con un magnífico nivel, con un muy buen mariscal de campo. Me quedo con los Santos de Nueva Orleans como el mejor, el rival a vencer de esta división. Santos de Nueva Orleans.
¿Alguien que difiera?
Tampa Bay. Es Tampa Bay el mejor equipo en esta división. Era un buen equipo el año pasado. Si nos ponemos a revisar el video, la diferencia fue la posición del quarterback. Creo que hay que aceptar que existe el cambio y el cambio es bueno.
¿Eitan?
Yo todavía voy con Nueva Orleans, todavía voy con los Santos. Creo que Sean Payton conoce muy bien lo que tiene a su disposición y creo que va a rodear a Drew Brees con el material suficiente para un último empujón antes de que se retire.
Perfecto, ahora Pablo Viruega, la pregunta es al revés. ¿Quién es el más vulnerable de esta división?
¿Quién es el rival más débil, dirían por ahí, no? Creo que sería el equipo de las Panteras de Carolina. La llegada de un nuevo coach, un coach que no tiene experiencia en la NFL, aunque hizo muy buen trabajo en Baylor, con la universidad, con Temple también, Matt Rule. El cambio de quarterback, Teddy Bridgewater es un buen quarterback. Pero no olvidemos que Teddy Bridgewater estuvo solo 5 partidos, le fue muy bien con Nueva Orleans, le fue muy bien con Minnesota, pero ¿qué tenía alrededor de él? Un gran equipo. ¿Qué tenía al lado de él? Cosa que acabamos de discutir. A Adrian Peterson, gran corredor, y Alvin Kamara, gran corredor.
Ay, gracias, Pablo, qué bello. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Viruega. De verdad, un placer haberte tenido con nosotros aquí en NFL Live. Abrazo virtual. Bueno, señores, así están. De acuerdo a Las Vegas, los momios, Kansas City es el principal favorito para ganar el próximo campeonato, seguido por San Francisco y Baltimore. Tampa Bay está empatado con Filadelfia en el octavo lugar de esta lista de favoritos, con momios de 22-1.
Más favorito en Nueva Inglaterra, ¿eh?
Bueno, señores, pausa. Siguiente pausa en NFL Live. El movimiento más extraño y sin justificación de Andre Hopkins a los Cardinals. Houston, tenemos un problema. Grave. Debería ser penado.
Here's a blockbuster, the first blockbuster of the NFL new league year. The Arizona Cardinals are trading for DeAndre Hopkins.
DeAndre Hopkins is in the conversation for two of the three most unguardable wide receivers in the NFL.
Hopkins with a juggling grab. Does he make it?
Yes! Unbelievable hands. What a play by DeAndre Hopkins.
Alguien nos explique, por favor, porque lo que se ha hecho en los Texans debería de ser penado. Cardinals y Texans completaron uno de los intercambios más sorpresivos de la temporada baja en la NFL al mandar al receptor estelar de Andre Hopkins a Arizona a cambio del corredor David Johnson, que va a Houston. El chiste se cuenta solo. Y esto dijo Michael Irvin.
It was a bit of a power struggle there because Bill O'Brien thought, Coach O'Brien thought he had too much influence over the locker room. He called DeAndre Hopkins in a meeting to talk about this and to kind of, I guess, hash it out. In that meeting, he started the meeting with telling DeAndre Hopkins this that blew my mind when DeAndre told me this. He told DeAndre Hopkins, the last time I had to have a meeting like this, it was with Aaron Hernandez. I was like, what? He put in Aaron Hernandez in this meeting? He said, yes, he did. He said, Michael, that blew my mind that he would even bring that up. I've never been in any trouble. I don't know why would he equate me with Aaron Hernandez. And from there, the meeting just deteriorated. You know, he got into talking about DeAndre Hopkins because DeAndre Hopkins has a few kids and from different women. And he said, you know, he told DeAndre he doesn't like that he has his baby mamas around sometimes. And from that, I think the relationship just went bad and thus we got a trade of DeAndre Hopkins.
Bueno, y con mucha categoría, esta fue la respuesta de DeAndre Hopkins, publicando este mensaje en su cuenta de Twitter. Esto se está saliendo de proporción. Como dije antes, disfruté y estoy orgulloso de mi tiempo en los Texans. Tengo el máximo respeto por el entrenador O'Brien y eso no cambiará. Ahora estoy listo para jugar para los Cardinals, es decir, con la mejor disposición de DeAndre Hopkins. A ver, revisemos algunas decisiones de O'Brien en su gestión. En 2019, los Texans canjearon a Jadeveon Clowney, a los Seahawks por una tercera ronda y los linebackers Bardavious Mingo y Jacob Martin. El receptor de Marius Thomas terminó en el 2018 con 275 yardas, la menor cantidad en su carrera a pesar de jugar solo 7 partidos con los de Houston. Lo liberaron para la temporada 2019 y terminó firmando con los Jets. En la ronda divisional dejaron ir una ventaja de 24 puntos en el segundo cuarto ante los Chiefs. Fueron 28 puntos sin respuesta de Kansas City solo en ese cuarto. Y en la reciente agencia libre, los Texans canjearon a su receptor de Andre Hopkins con los Cardinals a cambio del corredor David Johnson, la segunda selección del 2020 y una cuarta selección del 2021 de Arizona. Es que Houston, sí tenemos problemas. O sea, ¿cuál es el futuro de los Texans con Bill O'Brien?
A ver, yo creo que es muy complicado, no está claro. Bill O'Brien se ha adueñado no solamente de la posición de head coach, sino incluso de la gerencia general. Toma decisiones muy importantes y a veces con las vísceras, como ya lo vimos, y esto puede acabar afectando.
Claro, este tipo de cosas suceden porque no tiene a alguien, digamos, arriba que le pueda poner límites.
Cuando despiden a Rick Smith y le dan las riendas de gerente general, fue el mayor error de esta organización, darle el equipo a Bill O'Brien, un entrenador que, así como hay jugadores cancerígenos, también hay entrenadores que pueden dividir un vestido, que son cancerígenos y más cuando no puedes separar el ego del negocio, y es lo que yo veo en
y
la
más
situación
allá de eso, Pepe, eso me diría yo como si se lo mereciera, porque tampoco es que tenga dos Super Bowls como para decir, haz lo que quieras y ya demostraste que puedes, ¿no? Entonces
le entregaron las llaves de la casa, y perdón por la frase que voy a utilizar, pero creo que va a quedar perfecta para ejemplificar. Dicen por ahí que no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, o es entrenador en jefe o es gerente general para tener ese tipo de decisiones.
Su ego lo está perdiendo, ¿eh? Lo está perdiendo y comprometiendo al equipo.
Claro, pero si sabe lo que está haciendo, que haga ambas funciones. Lo hace también hay otros entrenadores que son muy influyentes con la gerencia general en la liga, pero Bill O'Brien está tomando decisiones con el hígado, y eso es cuando te puedes empezar a perjudicar a un equipo como es los Tejanos, que tenían todo todo para ganar, para ser un equipo competitivo, y los ha deshecho.
Exactamente, el haber llegado a playoffs en la pasada temporada no le daba el crédito para ahora tomar ese tipo de decisiones. Pero, en fin, vamos a la siguiente pausa. Todavía tenemos más que platicar aquí en NFL Live. Brady o Belichick, ¿quién acumulará ahora más títulos después del divorcio? ¿Quién se queda con los niños? Volvemos. Brady o Belichick, después del divorcio, ¿quién acumulará más títulos? Triunfo.
Uno más para Bill Belichick, cero para Tom Brady. Es mucho coreback para un equipo que necesita mucho más que un mariscal de campo. Necesita defensiva, necesita línea ofensiva. No será fácil para Brady.
Pepe.
Cero para ambos.
Cero para ambos.
Sí, no los veo ganando sin el otro. La verdad, sí tienen que mejorar Tampa Bay. Va a ser un equipo competitivo, eso me consta. Y Bill Belichick se le va a acabar, no el tiempo, sí el tiempo. No estoy diciendo que se vaya a morir, pero no creo que esté entrenando mucho tiempo.
Que eventualmente algún día ocurrirá.
En estos tiempos no hablemos de eso, Eitan.
Yo tampoco creo que ninguno de los dos gane algún Super Bowl, pero creo que va a estar más cerca Brady que Belichick. Creo que Belichick y esos patriotas de toda la vida de hace 5 años se darán cuenta cómo es la NFL real, sin un quarterback franquicia, que por más que en el pizarrón se vean muy bonitos las jugadas y el que lance el balón no la pone donde debe ir, ese 4-12 o ese 5-11, hijo, cómo lo voy a disfrutar.
Bueno, hay relaciones que son tan fuertes que funcionan incluso estando rotas. Y creo que eso fue lo que sucedió en los últimos años con Brady Belichick. Ahora, a ver qué tal pinta el destino para ambos. Señores, gracias por estar con nosotros. Esto fue NFL Live. Gracias a todos. A cuidarse. Y vamos a repasar cómo fue el divorcio. ¿Quién se quedó con el perro? Bye.
Tom's a very experienced and smart player.
And there's no quarterback I'd rather coach than Tom Brady.
I've experienced a lot with him over the years.
He's the best coach of all time, and it's a privilege to play for him.
Bill Belichick and Tom Brady are the best combination of all time.
None ever think of when we were together.
The Patriots are Super Bowl champions!
Their second Super Bowl championship.
Back-to-back world champions again.
A fourth Lombardi Trophy.
The greatest comeback in Super Bowl history.
6 Super Bowl championships.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.